La familia Mateo Isturiz ha sido una de las pocas en España que ha sufrido el zarpazo directo del terrorismo por partida doble. El 16 de noviembre de 1978, ETA asesinó de varios disparos a José Francisco Mateo Cánovas. Era juez del Tribunal Supremo y cuando salió de su domicilio para ir al despacho, los terroristas lo abordaron en la calle a primera hora de la mañana. José Francisco Mateo Cánovas estaba casado y tenía 7 hijos. Uno de ellos, Ignacio, ya había decidido ser militar y empezó sus estudios en la academia. Cuando ETA mató a su padre, decidió dar un giro a su vida que también terminaría costándole la vida. Pidió ingresar en la Guardia Civil y ser trasladado al cuartel de Inchaurrondo para desde allí luchar contra el terrorismo. El 26 de julio de 1986, 8 años después de que ETA matara a su padre, la banda terrorista lo asesinaba al hacer estallar una bomba. Ignacio tenía 27 años. Jaime Mateo Isturiz es hermano de Ignacio, es hijo de Francisco Mateo Cánovas. Jaime, buenos días.
Buenos días.
Yo no sé, Jaime, si una situación así llega a un momento en que se puede superar.
Sí, de hecho, hemos seguido adelante. El seguir adelante no significa que se haya superado pues ese rencor, ese malestar, ese ahogamiento, muchas veces de dolor, ¿no? Pero vamos a ver, los que tenemos una formación que la hemos recibido en casa viendo cómo eran nuestros padres, a la par que tenemos una formación religiosa, pues desde luego todo ello ayuda mucho para seguir adelante.
Tú tenías la misma edad prácticamente con la que murió tu hermano cuando mataron a tu padre. ¿Cómo recuerdas aquel momento?
Pues una ruptura de los esquemas de vida que uno tenía. En la juventud nunca piensas que vas a perder a tus padres, te crees que eres inmortal. Y sobre todo, claro, viendo a mi padre, un hombre de 58 años, sin ni una sola cana, vitalista, un buen tipo, deportista, pues claro, cuando sucedió el asesinato, un cobarde, pues claro, se te rompen esos planteamientos de la vida que tiene, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues, reflexionas mucho.
Tu padre, creo, Jaime, que había mostrado en familia su preocupación y os había comentado ese convencimiento de que ETA iba por él.
Sí, sí, yo se lo recuerdo, fíjate, desde mi más tierna infancia, siempre. Él estaba siempre diciendo, bueno, he hecho un nuevo seguro de vida en el Colegio de Abogados por si a mí me pasa algo. Mira, está aquí en esta carpeta. Tenemos esto tal por si acaso a mí me pasa algo. Dice, porque estoy convencido que van a venir a por mí. Y además, es que él lo reflejaba muy claro, muy claro, muy claro en una frase que siempre nos decía. Decía, yo en este mundo estoy prestado, sobre todo habiendo visto caer a mis camaradas en la Estepa Rusa, porque él estuvo, fue voluntario en la División Azul. Y eso lo reflejaba todo. Dice, yo estoy aquí de prestado, viendo lo que había visto. Con lo cual, nosotros siempre tuvimos en la cabeza, no vivíamos con miedo, vivíamos con, bueno, pues ya estábamos habituados a vivir en ese entorno, ¿no? Pero sí, él siempre estaba convencido que iban a asesinar.
Pero Jaime, con esa edad, adolescentes, con hermanos más pequeños, ¿qué os decíais entre vosotros? Yo no sé si incluso decíais, oye, ¿por qué no nos vamos de aquí a algún otro sitio más seguro? Que no sé si lo existía.
Pues vamos a ver, piensa que mi padre era un padre de 7 hijos y vivíamos de su sueldo, de magistrado del Tribunal Supremo. Entonces, no eran los sueldos de ahora, ni mucho menos, eran sueldos bastante escasitos. Lo que pasa que, bueno, éramos muy felices. Entonces, pues él se dedicaba a lo que más le gustaba en esta vida, que era la administración de justicia, el impartir justicia. Él disfrutaba con su profesión, disfrutaba con su actividad, él disfrutaba el servicio de la sociedad, disfrutaba aplicando el Código Penal, porque en ello decía que estaba, bueno, pues la convivencia pacífica de todos los españoles, ¿no? Él fue un vocacional de la justicia.
Jaime, matan a tu padre el 16 de noviembre de 1978. ¿Cómo son ese tiempo posterior? Que imagino que cuando uno empieza, si se puede, a darle la vuelta o asumir esa situación, matan a tu hermano.
Es tremendo, Santiago. Yo cuando maté a mi padre tenía 23 años. Entonces, bueno, pues hicimos una piña total con mi madre. Mi madre era una persona que era muy fuerte. Mi madre era una del Valle de Mena, Recia, y luego también durante la Guerra Civil Española lo había pasado muy mal, porque tuvo que salir hacia Marsella con la Cruz Roja, luego volver a España, o sea, unas vicisitudes. En Sevilla pues hacía colas para que el general Queipo de Llano les diera un duro porque no tenían para comer. O sea, mi madre estaba ya muy curtida. Entonces, cuando mataron a mi padre, sufrió mucho, pero tuvo esa capacidad brutal de aglutinarnos a todos y de siempre decirnos que nadie nos viera cabizbajos, y menos los asesinos, que era lo que ellos querían, que nos querían ver hundidos. Entonces, bueno, pues empezamos a normalizar la vida siempre con el faro este en el cielo de nuestro padre, que era el que nos daba la fuerza desde ahí arriba, ¿no? Para seguir peleando y hacer nuestra vida normal, y lo que siempre decía nuestro padre, ser hombres y mujeres de provecho. Pero ¿qué pasó? Claro, que es lo que tú decías, al cabo de 8 años, pues una mañana, cuando te llaman, que tu hermana tiene un atentado, que tu madre va para Vitoria, ¿tú dónde estás? Pues mira, yo estoy en Santander, pues venga, cógete el coche y ve fumando para allá, pues tal. Claro, o sea, eso fue un mazazo terrible, y además con una explicación que siempre nos daba mi madre, a efectos de lo que ella entendía por sufrimiento. Siempre decía, a vuestro padre, yo le conocí, gracias a Dios, cuando vino a Madrid a preparar su oposición a la judicatura, o sea, que le conocí en la calle, valga la expresión. Dice, pero claro, a vuestro hermano Nacho le he parido yo, le he tenido que cuidar, aquellas otitis que tenía, lo cariñoso que era. Dice, y esto es el palo más grande que puede tener, el adelanto biológico de que un hijo se vaya antes que los padres. Fue muy, 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 muy duro, durísimo, muy intenso.
¿Cómo recibisteis, Jaime, los hermanos y tu madre, bueno, pues la decisión de tu hermano de dejar, digamos, el ejército donde él había empezado ya su formación, y después de que ETA asesinara a tu padre, dar ese paso de ingresar en la Guardia Civil con la excepción que esto supone, pedir ir a Inchaurrondo, que sería uno de los peores cuarteles para trabajar en aquella época, para enfrentarse y luchar directamente contra ETA? ¿Cómo cae esa noticia cuando tu hermano os lo cuenta en casa?
Pues mi madre, la pobre, devastada, pero a la par con un sentimiento de orgullo terrible, porque que un chaval que era cadete en la Academia General Militar de Zaragoza diera ese paso trascendental en su vida con el riesgo que él sabía que llevaba. Nos sentimos totalmente orgullosos de su capacidad de resiliencia, su capacidad de defender a la patria, que es lo que él quería, y sobre todo viendo que precisamente todo lo que nuestro padre nos contó de principios, valores, nos sentimos muy orgullosos de ver cómo él había sido el que más había empapado todas las conversaciones tan estupendas que teníamos con nuestro padre. Y la verdad, no nos dio miedo, porque siempre decíamos, Nacho es un tío echado para adelante. Y lo que hacíamos era, bueno, pues dentro de nuestras corrillos familiares, pues admirarle. Y venía y nos contaba, y sobre todo, bueno, siempre rezar por él y por su vida y por su futuro, por lo mismo que hicimos por nuestro padre. Yo siempre me acuerdo de chaval, en mis oraciones, siempre pedía desde muy chiquitín, Dios mío, que a mi padre no le pase nada. Y eso se trasladó a mi hermano Nacho.
¿Qué recuerdos tienes, Jaime, de los dos? ¿Cuál es ese último recuerdo de toda la familia junta que guardas?
Pues con mi padre, pues fue, vamos a situarlo, en el último verano que disfrutamos juntos en Laredo, que era donde pasábamos los veranos, ¿no? Entonces ahí mi padre era un tipo totalmente empático, la gente le adoraba porque era una persona que nunca se dio importancia en todo lo que hizo, ayudaba a todo el mundo y bueno, pues daba gusto verle, que es lo que más le gustaba, como fue de los pioneros de pasear por la playa y correr por la playa. Entonces daba gusto verle con su tipo atlético, con su buen amigo Bernardo, pasear y luego, bueno, pues en las terrazas con mi madre. En fin, fue el típico verano, como siempre, muy feliz. Lo pasábamos muy bien, con pocas cosas lo pasábamos muy bien. Y luego con mi hermano Nacho, pues evidentemente los recuerdos pues también fueron de verano. Los recuerdos fueron de verano también, porque claro, él venía de Inchaurrondo y pasaba directamente con su canoa, una K1 que tenía, pues bueno, para ir por la playa y tal, con ella, ¿no? Y entonces era una persona súper vitalista. Venía a ver a su novia, que veraneaba también en Laredo, y bueno, pues un tipo que siempre, vamos a hacer deporte. Entonces nos movilizaba a todos a correr. Yo soy corredor gracias a él, porque a mí el correr no me gustaba nada, ¿no? Pero bueno, viéndole el entusiasmo y las ganas que tenía de que yo también corriera, pues desde luego no me pude resistir. Y eran eso, encuentros familiares de cariño y luego de diálogo, porque nuestro hermano Nacho nos contaba hasta dónde podía sus actividades y su operación, ¿no? Y entonces, claro, para nosotros era un héroe. Era la reencarnación de nuestro padre. O sea que teníamos a dos personas queridísimas en la persona de una, que en ese momento era mi hermano Nacho.
Oye, en esas conversaciones con Ignacio, Jaime, en la medida que él contaba efectivamente lo que podía, yo no sé si daba la sensación de pasar allí miedo en el cuartel de Inchaurrondo o de, a pesar de pasarlo, pues de enfrentarlo con entereza.
Lo afrontaba con entereza y, lógicamente, el miedo es la reacción del valiente, ¿eh? Entonces, el miedo implicaba decisión, pero medida, y sobre todo, él mandaba una sección, tenía hombres a su cargo, con lo cual nunca quiso poner en peligro la vida de los demás, ¿no? Entonces, era un hombre que meditaba mucho sus decisiones. Lo que pasa es que, claro, en la lucha frente al terrorismo, pues claro, fueron unos años de plomo. Entonces, los tiroteos eran continuos, las entradas en los caseros eran continuos. Pues bueno, él siempre demostró que el que primero entraba era el teniente Mateu. Así luego, sus hombres, sus guardias, pues le adoraban. Y bueno, y se demostró el día que le asesinaron, y luego se sigue demostrando en el día de hoy. De verdad, es súper bonito y súper emocionante que gracias a nuestro hermano Nacho hemos ganado otra familia, que es la gran familia de la Guardia Civil.
Jaime, os habéis preguntado, viendo cómo está ahora la situación, si tanto sufrimiento en el caso de vuestra familia por partida doble, con esa dureza de perder a un padre y a un hermano, ha merecido la pena.
Vamos a ver, Nacho no es que fuera derrotista con la visión que él tenía del asunto terrorista, época de plomo del País Vasco. Él siempre lo decía, fíjate, te hablo de los años 84, 85, decía que el tema del País Vasco era un caso perdido. Lo que pasa es que había que estar allí defendiendo la unidad de la patria y defendiendo los derechos, las libertades de todos los españoles, porque si no hubiera estado allí la Guardia Civil, aquello se hubiera disuelto mucho, mucho, mucho antes, y además incluso, a lo mejor hasta administrativamente. Entonces, él en ese sentido no era derrotista, era realista. Y evidentemente no se equivocó, no se ha equivocado, porque ahora bien sabéis, Santi, que el gobierno de España se ha echado en brazos, pero ya no solo como coaligado coyuntural o ocasional, sino se ha echado como socio preferente en manos de los bilduetarras, que eso es lamentable. ¿Y para qué hace eso? Para permanecer unos cuantos días más en el Palacio de la Moncloa. Evidentemente, todas esas vidas que se cegaron por los asesinatos de la banda terrorista ETA a lo largo de casi 50 años en España, evidentemente, no es que hayan sido en vano, han sido muy eficaces, muy, muy, muy productivas. Lo que pasa es que, claro, ahora les molestamos las víctimas y les molestan los asesinados. Y por eso los supervivientes, los que somos familiares de víctimas, entonces nuestra misión, nuestra obligación, es evitar que el tema del terrorismo sea como una canica que vaya directamente al hoyo del olvido. Y tenemos que ser muy firmes en nuestros planteamientos y seguir insistiendo como martillos pilones en que hubo unos asesinados y unos asesinos. Los asesinos fueron los bilduetarras.
En el caso del asesinato de tu padre, Jaime, sí hubo condena. Fue Henri Parot, el terrorista, que se condenó por ser el autor material de los disparos.
Sí.
El caso del asesinato de Ignacio sigue impune.
Pues sí, y además sigue impune a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho la querida Guardia Civil para evitar la prescripción del delito. Se han aportado pruebas y es más, Santi, en el mes de octubre del año pasado conseguimos sentar en el banquillo, para los que, para mí, evidentemente, no tengo ninguna duda que son los asesinos de mi hermano Nacho, que son la tasa etaria, y Cubati, el coordinador de los inyectores. Les conseguimos sentar en el banquillo después de 32 años. Tuvimos el juicio en la Audiencia Nacional, que fue de lo más repugnante el ver a esa pareja de sinvergüenzas a menos de 2 metros tuyos y tener que estar con las manos en el bolsillo. Y luego, en una sorprendente sentencia de más de 80 folios dictada al cabo de los 3 días de terminar la vista oral, fueron absueltos. Evidentemente, nosotros en este tema por obligación moral seguimos hasta el final y la hemos recurrido en casación a la sentencia del Tribunal Supremo. Pero tendremos éxito. Pues yo quiero seguir confiando en la justicia terrenal, en la divina, sí confío plenamente, pero quiero seguir confiando en la justicia. Pero no sabemos si esa solución sigue adelante y se ratifica en la casación en el Supremo. Estaremos dentro de esos cerca de 379 asesinatos cuya autoría sigue sin esclarecerse.
La familia Mateu Isturiz ha sido una de las que en España ha sufrido el zarpazo directo del terrorismo de ETA por partida doble. En noviembre de 1978 ETA mataba a José Francisco Mateu Cánovas, era juez, El 26 de julio de 1986, ETA mataba a uno de sus hijos, Ignacio Mateu Isturiz, era guardia civil destinado en Intxaurrondo. Jaime Mateu, te agradezco que hayas querido sumar tu testimonio a este gran banco de voces en recuerdo a las víctimas de ETA.
Muchísimas gracias a vosotros, porque sin vuestra ayuda, insisto, esto hay un interés sumo ahora porque se olvide. Y que los persiguen fuera.